Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy Contacto Cuba se siente de verdad en fiesta porque la palabra libertad y el hecho de la libertad es una fiesta para todos los seres humanos.
La verdad que nunca pensé que pudiéramos llegar a realizar este programa tan pronto, porque ha sido un proceso agónico. Claro. Estamos hablando de mucho tiempo, de años, de prisión de Ángel Santiesteban Prat.
Sí, Ángel Santiesteban, que salió el pasado viernes, salió en libertad condicional y se ha celebrado en todo, en las redes sociales, emisoras de radio, la televisión, por lo menos en el sur de la Florida, y quieren tenerlo porque además fue mucha gente la que estuvo pendiente de su causa. Ya lo tenemos. Ángel Santiesteban, buenas tardes y bienvenido a Contacto Cuba.
Buenas tardes, Luis Felipe Ignacio.
¿Qué se siente en las primeras horas de libertad, aunque sea a medias? Lo sabemos que es a medias, pero ¿qué se siente?
Bueno, la emoción de estar haciendo por lo menos lo que uno desea y no lo que quieren que tú hagas. Y bueno, ver la tranquilidad de la familia, esa emoción de darle un poco de apaciguidad a su necesidad de verme, de tocarme, de sentirme. Y bueno, ese por lo menos uno le da ese sabor dulce que significa el estar ahora fuera de la cárcel.
Ángel, durante todo este tiempo que han ocurrido muchas cosas, entre ellas la presentación de una novela tuya aquí en Miami, En ausencia, ¿tú tenías idea de verdad de lo que estaba pasando en el mundo exterior o a medias?
No, sí, yo tenía documentación que me enviaban desde Argentina. Se mandaba un dossier, yo se imprimía y clandestinamente se me pasaba a la prisión y yo podía verlo y luego lo quemaba. Pero estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo.
Sí, la obra tuya al parecer no ha cesado. En una entrevista que diste para Martín Noticias, hablaste de eso, de que mientras pasabas eso en esa prisión de Jaimanita, todas las presiones, todo lo que pasaste allí, seguiste escribiendo. ¿Nos puedes hablar de esto que fuiste escribiendo en todo ese tiempo?
Sí, resulta que la prisión, mientras más te lacera, yo creo que uno busca una vía que es de abandonar, por lo menos mentalmente, todo ese asedio y toda esa angustia. Y uno que es creador, entonces con más facilidad uno se sumerge en ese mundo de ficción, ficcionado, que también alimentamos de lo que vemos. Por ejemplo, en la 1580, que fue el periodo más violento, el más más presión sobre mí, fue donde más escribí. Y todo para sorpresa mía. Yo recuerdo que los presos se sorprendían porque yo apenas comenzaba la luz del sol, yo me ahí sobre la cama, me ponía a escribir y a las 10 de la noche, cuando apagaban la luz, yo iba corriendo para el baño, pues me faltaban dos o tres párrafos que pensaba que si no escribía en ese momento, el otro día no me iba a salir igual. Y sí, era una cantidad de horas sin detenerme, mal alimentado, porque yo ni siquiera salía a alimentarme al comedor. Yo nunca fui al comedor, sino el saco ese que me daban mensualmente mi familia. Y así, y bueno, para sorpresa mía, supe que en medio de toda esa agonía, de toda esa presión, pues la literatura me servía como bálsamo. Y no dejé de escribir en ningún momento.
Ahora, Ángel, el mundo blogger cubano tuvo su época de gloria, digamos así, en los años 2006-2007. Ya tú estabas ahí insertado. Después, creo yo que desfalleció. ¿Qué importancia tú le das? Yo se la doy importantísima porque nos informamos de ti a través de tu blog, a los blogueros para la sociedad civil.
Pues yo sigo viendo una importancia inusitada todavía, ¿no? O sea, para mí todavía me sorprende como el primer día. Me parece que es un arma precisa para continuar toda esta necesidad de volcar las denuncias contra el régimen, sino para buscar sentimiento y para buscar también nuevas propuestas, compartir propuestas. Creo que es como una conversación en silencio, es una conversación en silencio, entre comillas, porque hay alguien de lado que está leyendo y está comentando, guste o no, está comentando positivamente o negativamente de lo que estás escribiendo. Es decir, que existe un diálogo, y bueno, además hay comentarios que pueden agregar. Pero siempre existe un diálogo entre esa persona que no te ve y la persona que lee, que tú no ves. Y me parece que es el instrumento idóneo para ser preciso en cuanto a lo que ocurre en el entorno social, en tu vida en particular. Me parece que le sigo viendo el interés de la primera vez.
Ángel, en el campo legal, las acusaciones que pesan contra ti y todo el proceso, ¿hay algún modo, hay alguna vía, queda alguna esperanza para terminar con eso antes de que termine el tiempo de prisión en que estás en casa?
Sí, ahora mismo yo acabo de enviarle un mensaje a mi abogada Lourdes Arzúa, diciéndole que bueno, que estaba bajo condicional, pero que yo quería continuar la revisión, que se continuara la revisión, porque yo creo que se puede, si ya el Ministerio de Justicia aceptó la revisión y la aceptó también el tribunal, es que ellos encuentren que hay violación en el proceso y por ende debe haber una rebaja. Y eso daría la posibilidad entonces de disminuir ese tiempo que queda de prisión. Bueno, yo, como yo le digo a los amigos que acuestan, que anoche mismo le comentaba, le decía, bueno, salí de la prisión más pequeña y estoy en la prisión más grande. Y todavía esto de la condicional es un chantaje, como sabemos. Es un chantaje, es un pie aquí y un pie allá.
Claro.
Como de, bueno, si vas a bajar a blanco te vamos a revocar.
Ángel, el gobierno cubano te ha acusado a ti, te ha encarcelado por violencia doméstica. Una de las cosas más más combatidas hoy en día en el mundo entero, porque es prácticamente una epidemia, ¿no? En España, por ejemplo, hay muchas muertes diariamente por esto. Esto es difícil de para defenderte, ¿no? Supongo yo que te haya causado mucha frustración cuando tú mismo demostraste que no fue cierto. ¿Cómo tú puedes demostrarle al mundo ahora que estás en libertad o en semi-libertad de que no fue así?
Bueno, es una violencia doméstica con una persona con la que hacía 2 años y medio que estábamos separados, que no vivíamos juntos, que ya tenía una nueva pareja, que ella tenía una nueva pareja, que era el mayor Pablo, el jefe de los jefes sectores del municipio Plaza. Es decir, teníamos nuestra vida ya hecha por nuestros lados. Y el brother le comentaba a las damas de blanco que es llama la atención que entre todas las series a partir de que abrió el blog, ellos comenzaron esta serie de denuncias contra mí, de acusaciones.
Así
y
mismo.
De todas, escogieron la más débil. Ahí está está en mi blog, están todos los papeles de la denuncia, la revisión, todo. De todas las denuncias, escogieron la más leve, porque arrollar a un niño hizo la fuga, que gracias a Dios no apareció el niño. Violar a una mujer, que gracias a Dios no apareció la prueba ni la para de violación. Es decir, una serie de robos con fuerza. Al final, la primera petición que me asomaron a mí era de 54 años.
Sí.
En conjunta de 15, que eso también está en el blog. Es una gran locura.
Una aberración. Una aberración jurídica.
Exactamente. Que a partir de que se logró demostrar en el video que yo tengo en el blog, de que ellos fueron capaces de crear un testigo falso, donde utilizaron a la denunciante y la policía y la fiscalía estaban metidos a la sombra de la seguridad del Estado. Yo creo que después de eso, ya nadie que tenga conciencia transparente y justa puede pensar que lo demás, que algo de eso puede ser cierto.
Así,
y bueno, para terminar ese tema, escogieron de todas la más, aparentemente la más leve, pero la más repudiada, como bien tú dices, en el mundo en este momento. ¿Para qué? Para que yo no encontrara apoyo internacional, para que las propias damas de blanco me rechazaran, porque eso es hasta yo mismo. Bueno, de hecho, ellos estuvieron 4 años y medio preparándome la denuncia, y a mí me da vergüenza decirlo. Tú lo dices ahora, y a mí todavía me da vergüenza, y lo dijeron las damas de blanco, y me da vergüenza, porque es tan fuerte, es tan...
Lo hicieron
con esa idea.
Ángel, pero gracias a Dios hay muchas personas en el mundo que te siguieron y que siguieron apoyándote. Hablando de eso, quiero que alguien te salude, que yo sé que lo vas a sentir mucho.
Bueno, Angelito, aquí te habla Amir Valle desde una Berlín calurosa.
Manito, tú sabes que te quiero mucho.
Oye, lo primero que tienes que saber es que hay un montón de personas en el mundo, gente que piensa, gente que tiene ética, gente que tiene moral de verdad, que conocen y te apoyan. Eso lo hemos logrado entre todo el mundo, entre todos. Todos tenemos ese mérito porque no quisimos dejarte solo en el medio de eso. Pero básicamente yo creo que hay que decirlo, y quiero decirlo aquí, tú lo sabes, el trabajo que hizo Elisa Tabagma desde el blog para mí es esencial. Todo eso logró conmover a mucha gente. O sea, que tú no te tienes que sentir, aunque sé que lo sientes por el corazón ese tan grande que tienes, no te tienes que sentir avergonzado por nada. Porque tú lo has hecho todo con una ética y has tenido un valor que ojalá nosotros hubiéramos tenido si nos hubiera pasado lo mismo. Yo te admiro, mi hermano, y tú sabes que te adoro, te quiero, que todo lo que hemos vivido juntos todos estos años ahora cobra 3 veces más valor.
Sí, para los oyentes del programa Contacto Cuba, queremos decir que acaba de hablar Amir Valle, escritor, editor y además, porque me consta, lo viví de cerca, uno de los promotores de los talleres literarios, de grupos de talleres literarios que funcionaban en Cuba y que Ángel Santisteba también tomó parte en esa época. Ha sido muy bonito este encuentro.
Así mismo.
Sí, Ángel, claro, me quedé emocionado. Sí.
De verdad que el trabajo que hizo Elisa fue laborioso, fue de hormigas y fue de llevar poco a poco todo el peso que iba cayendo. Como tú estabas fuera, aparentemente, del foco de todas las injurias, porque tú estabas fuera de eso, ella recibió en su cuerpo, en su alma, muchos de estos ataques. Quiero que te salude ahora mismo.
¿Verdad?
Hola.
Hola, Elisa. Te quiero mucho.
¿Cómo estás?
Estoy bien, Elisa. Ahora mejor escuchándote.
¿Qué tal? Acá hay unas personas que te quieren saludar.
A ver.
¡Hola, Ángel! ¡Un beso!
¡Hola, mi vida! Elisa, quiero decir a la gente que Elisa me hablaba de su sobrina y entonces comenzaron a hacer unos duendes que me acompañaban en la prisión y entonces yo le escribí a Elisa que me hablara de la sobrina, que me hablara de las gatitas que y entonces bueno, Elisa me alimentaba espíritu con hablándome de la sobrina que hacía, me mandaban dibujos.
Sí.
La sobrina me mandaban dibujos que para mí me morían en una alegría, me daban una fuerza, me conmovían.
Sí, para los amigos que nos escuchan, tenemos a Elisa Tabagman desde Argentina, quien ha sido la administradora del blog Los Hijos que Nadie Quiso, el blog de Ángel Santisteban, y que Elisa no quiso que ese blog se muriera. Elisa, gracias por todo. ¿Algo más que quieras decirle a los oyentes? ¿Estuviste ya una vez en Contacto Cuba?
No, la verdad que no. Quiero darle las gracias a todos los que nos siguieron apoyando siempre y pedirles que nos sigan apoyando porque esta batalla no se terminó. Mejor dicho, esto fue una batalla que se ganó, ahora nos falta ganar la guerra, tenemos que conseguir que se concrete la revisión del juicio, que lo absuelvan y que goce de la libertad plena y eso, que se haga justicia de verdad.
Elisa, personalmente yo como periodista te agradezco mucho tu trabajo porque el blog era la fuente más confiable que había para enterarnos de qué estaba sucediendo con Santisteban. Ya sabemos que en el ciberespacio también hay piratas y sabemos que ustedes tuvieron que cambiar el dominio de Blogspot a WordPress, que el blog sufrió una transformación pero fue decisiva, ¿es cierto?
La verdad que sí, yo estoy muy satisfecha. La gente nos siguió muy bien con el blog, hemos tenido siempre un nivel muy alto constante de visitas, recibía muchos comentarios por mensaje privado, mensajes para Ángel, consultas que hacían, o sea, se mantuvo muy bien, muy activo y con mucha interacción también. Y fue muy visitado desde todas partes del mundo y bueno, todo esto ha sumado para que hoy estemos hablando con él felizmente en libertad.
Así mismo es.
Así que ahora empezamos la nueva etapa, ya estamos listos, preparados para arrancar con más ímpetu todavía para esta segunda parte. Esto no se acabó, tenemos mucho que hacer todavía.
Gracias por tu trabajo. Desde este programa te quedamos eternamente agradecidos. Un abrazo fuerte. Esperamos tenerte por aquí.
Un abrazo.
En otra
Ángel,
ocasión.
Un beso.
Te quiero mucho. Un beso.
Ángel, ¿qué te parece
beso,
todo esto?
Cuídate.
¿Qué te parece todo esto?
Sabes, Luis, Elisa es doctora en antropología.
Sí, claro.
Y ella se ha especializado en la antropología de los sentimientos, de la justicia. Realmente se ha volcado en esto y ha echado su vida. Al punto que Elisa, cada vez que a mí me negaban mi salida, Elisa me pedía perdón porque yo estuviera preso todavía. Me decía, perdóname por encontrarte allí todavía.
Así son las mujeres. Bueno, podemos decir que
es difícil encontrar.
Podemos decir que ella te sacó de la cárcel, sí.
Así son las mujeres, Ángel, y así son los amigos. Y hablando de esos sentimientos, quiero también ahora mismo que te salude otra persona que yo sé que te adora y que tú lo adoras también. Adelante.
¿Cómo estás, Angelito? Es Vilcha que te habla.
¡Coño, mi hermano! Te quiero mucho. ¿Dónde tú estás?
En Cuba.
¿Estás en Santa Cruz?
Sí. O sea que me enteré de eso y salté de alegría en medio del pasado, Clara.
Sí, perdonen ahí los dos, perdonen un momento los dos, para los oyentes se trata de el poeta, el novelista Rafael Vilche Proenza, quien ha seguido también la causa de Ángel Santiesteban, se mantuvo escribiendo, denunciando en cada entrevista, aunque fuera una entrevista para él, una entrevista sobre su obra y sobre el activismo que está haciendo ahora mismo, siempre tenía un párrafo, unas líneas para Ángel. Sí, adelante los dos.
Sí, Vilche, te quiero agradecer públicamente, porque no he podido. Sé que te avisaron que debía venir a La Habana a presentar mi libro con 2-3 horas de anticipación, y se dirigiste con Angelito cualquier cosa, y te montaste en un carro, viniste para La Habana y llegaste a tiempo y presentaste mi libro. Yo sé, mi hermano, que agradecimiento es una palabra muy banal y no lleva toda la expresión del sentimiento que tú sabes, que tú sientes, que yo te regalo, mi hermano, esta amistad linda que tú me das y que bueno, es recíproca. Ya entonces en esa reciprocidad tú sabes lo que yo siento por ti.
Aprovechando que tenemos a Amir Valle todavía en línea, ¿estás ahí, Amir?
Oye, mira, Luis Felipe, quiero decirte algo sencillito, rápido, para no meter.
Sí.
Hay que decir que yo me siento muy orgulloso, y sé que Angelito se va a sentir muy orgulloso también, de que algunos intelectuales, aunque muchos intelectuales en Cuba vergonzosamente se desentendieron de su caso, incluso muchos que eran amigos de él, Vilches, Nelton Pérez, Jorge Ángel Pérez, es decir, hay un grupo de Francis Sánchez, hay un grupo de escritores que no dejaron nunca de apoyar a Ángel Santiesteban.
Así es
a mí
mismo.
Me parece que
así
Angelito tiene que saber eso.
Así mismo es, así mismo.
Ahora, sobre eso mismo, rápidamente, a mí me gustaría, si es posible, mencionar algunos nombres de los que no los apoyaron. Si es posible, si no, no pasa nada, si no se puede mencionar.
Mira, yo pienso en la UNIAC. Es el gremio de UNIAC que no me apoyó. Es decir, y no me apoyaron porque yo respetaría que no me apoyaran por ideología, pero no me apoyaron por cobardía. Y es la cobardía que luego ellos mismos les castiga y les castigó.
A Vilche.
Es por miedo.
Así mismo
sí,
es.
Sí, claro, claro.
Pues sí, con esta ética que caracteriza a Ángel Santiesteban, que nos ha mantenido informados desde la cárcel, estamos haciendo este programa de celebración por su salida de la cárcel. Tenemos en línea a otro amigo que lo quiere saludar. Adelante.
Sí, desde La Habana, ¿quién tenemos? Sí, tenemos a Vilche.
Bueno, yo me siento tan contento de que supe que,
bueno,
que Angelín está en la cárcel, y yo sabía que alguna vez nos íbamos a ver por estas calles de la patria que nos pertenece, y que íbamos a poder celebrar con un gran abrazo y podernos reírnos de esa gente que por cobardía jamás dijeron, y cuando dijeron para mal, muy bochornoso, que no tuvieran ni la ética de callarse.
Así mismo
y,
es.
Nada. Eso es para seguir. O sea, yo sé que Angelito no va a tener en cuenta esas cosas ni le va a echar cara a ninguno de los que por miedo.
Yo quería, perdóname a Vilches, quería aprovechar que tengo a Mir ahí todavía. Quería preguntarle, esa decisión que tuviste de apoyar públicamente desde Alemania a Ángel Santiesteban, siendo tú uno de los más importantes escritores contemporáneos cubanos fuera de Cuba, ¿le daba prestigio? ¿Tú tomaste en cuenta eso o lo hiciste simplemente por amistad?
Mira, yo, si alguien se acuerda, lo primero que yo le conversé fue y le pregunté, ¿tú eres culpable? Y cuando Ángel me dijo, Amir, yo soy totalmente inocente, yo dije, aquí yo tengo que usar no solamente la amistad que yo tengo con él, o sea, Ángel es mi hermano, de verdad, en todo el sentido, sino que tenía que utilizar también todo el prestigio que yo me había ganado para apoyarlo a él. Es decir, creo que eso fue una conjunción de esas dos cosas, pero todo partió básicamente de que él me hizo saber de que él era absolutamente inocente. Y estamos hablando de los primeros tiempos.
Vilche, oye, un abrazo.
Un abrazo para Amir y para Angelito.
Okay, okay.
Gracias, Rafael.
Amir, gracias por todo.
Gracias a ustedes y un fuerte abrazo para Angelito, a Luis Felipe, a José Ignacio, a todo el mundo por ahí.
Gracias, un abrazo.
Suerte,
un abrazo.
Gracias.
Un abrazo para ti, mi hermano.
A Ángel Santisteban Prat, finalmente, un minuto que nos queda nada más. Queremos agradecerte por todo lo que has hecho, que te has mantenido escribiendo y todas estas cosas. Y además agradecerte que hayas estado con nosotros hoy en el programa.
Yo sé que tengo que agradecerle a ustedes por todo el apoyo, por a Luis Felipe, que ha estado ahí al lado de mi familia constantemente, con mi hermana allá en Miami, con mi hija aquí en La Habana. A mi hija lo reconoce y dice, tío Felipe, Luis Felipe llamó, papá, y así es.
Nah, eso es una obligación. Eso es una obligación.
Pues Ángel, yo te conozco de los talleres literarios, nos volveremos a reencontrar seguramente. Yo durante todo este tiempo te agradecí mucho porque al fin necesitábamos a alguien como tú que diera la cara abiertamente y que se desmarcara de la mascarada que vive la sociedad cubana, de esa doble moral, porque todos o casi todos pensamos como tú. De verdad que te felicito enormemente.
No, tú sabes que mientras los talleres literarios sigan siendo oficialistas no nos van a dejar entrar, así que hay que esperar una nueva etapa.
Eso es una pena, ¿verdad? Porque es muy muy bonito ese movimiento popular, que es, la verdad, es una pena. Sí, sí. Pero bueno, ya queda en la historia. Un abrazo fuerte.
Hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.